buenos días. Comparezco ante ustedes para dar cuenta de los asuntos tratados esta mañana en la Comisión de Asuntos Generales, en las que he tenido que venir en sustitución de la consejera de Presidencia, porque le era imposible asistir hoy a esta comparecencia que precisamente tenía solicitada a petición propia. Y quería decirle que más allá de las secuencias de los hechos que he estado relatando y de las cifras sobre las intervenciones y los efectivos movilizados, lo que se ha querido subrayar desde la Consejería de Presidencia ha sido precisamente el valor de la coordinación y de la profesionalidad. Porque en una emergencia de las proporciones que se vivieron en los días 15 o 16, 17, 18 y 19 de diciembre concretamente, y sobre todo en la zona del Mar Menor, precisamente esa coordinación entre todos los efectivos intervinientes es lo máximo, la máxima que se puede defender y perseguir, y de ella depende sobre todo y de manera determinante la eficacia en la intervención. Una eficacia que se ha traducido y que se traduce en la salvaguarda de las vidas y de los bienes, en la minoración de los daños y en la atención inmediata a los afectados y, en definitiva, en paliar las consecuencias de una situación compleja de gestión. La coordinación es nuestra fuerza, sobre todo cuando se hace preciso un amplio y diverso despliegue de medios para dar respuesta a esa, de manera ágil y de manera inmediata, a ese gran desafío de la naturaleza. En suma, la profesionalidad, la generosidad y la entrega de mujeres y hombres que intervinieron esos días. Hay que recalcar que a lo largo de toda la incidencia, también la información fluyó de manera constante a través de las redes sociales y también a través de ustedes, a través de los medios de comunicación. Porque si es importante en una situación de estas que la sociedad esté informada y que sepan medidas de autoprotección, también es muy importante, y ustedes como profesionales así lo saben, el que se haga una contracampaña a lo que son los bulos en las redes sociales y que tanto daño hacen a los sistemas de emergencia. Algunas veces se necesita una persona que esté desactivando la cantidad de bulos que corre y que generan inseguridad, intranquilidad y, en algunos casos, graves consecuencias para los ciudadanos. Hay que recordar que el Gobierno regional activó el Plan Inunmur en fase de preemergencia el 16 de diciembre ante las previsiones meteorológicas adversas que teníamos, y ya el día 17 se decretó el nivel 1 de emergencia por sobrepasar las situaciones que se estaban dando en la región al ámbito de la competencia o de la posibilidad de las competencias municipales o bien porque ya había más de un municipio que estaba siendo afectado. El día 18, cerca de la medianoche, se decretó el nivel 2 de emergencia porque era el mecanismo necesario para poder incorporar o solicitar la incorporación de la unidad militar de emergencia. La situación en la región de Murcia se estaba complicando mucho, sobre todo en la zona de la comarca del Mar Menor, donde para esas horas ya llevábamos más de 250 litros de agua por metro cuadrado acumulada. Aún así seguía lloviendo. Y, por lo tanto, ante la evolución que vimos de la situación, solicitamos la intervención, como en alguna otra ocasión lo hemos hecho en grandes emergencias, de la unidad militar de emergencias, con tan buenos resultados y con tanta gran profesionalidad, como saben, que desempeña. Los trabajos de recuperación de servicios esenciales, tales como agua potable, así como el achique de agua y limpieza de barro en las calles y locales, y el reflotado de embarcaciones hundidas o semi-hundidas en el Mar Menor, provocaron también que el Plan Inunmur se mantuviera activado hasta el 24 de enero pasado, fecha en la que se desactivó, sobre todo porque coincidió con la entrada también o la puesta en marcha de otro plan, en este caso el plan contra las nevadas o las de frío y nevadas que también hemos sufrido recientemente, como bien saben. Hay que considerar que a la hora de hacer balance de este episodio de lluvia excepcional, durante esos tres días de diciembre se llegaron a recoger, como he dicho, casi 300 litros de agua por metro cuadrado en la zona de los Alcázares, y un promedio regional de 144 litros por metro cuadrado. Según la EMET, hacía 75 años que no se daba una situación de lluvia como la que se había dado en estas consecuencias, en estas situaciones. Y llovió solamente en esos tres días la misma cantidad o más que en todo el año hidrológico 2015 y 2016. Los servicios de emergencia atendieron a un total de 2.348 incidentes relacionados directamente con el episodio de fuertes lluvias y las consiguientes inundaciones. Lo más relevante fue el fallecimiento de una persona ya al día siguiente de la inundación como tal, que cayó en una piscina que estaba cubierta también por el agua, agua que no estaba como en natural, era agua de arrastre, que por lo tanto no cubría la totalidad de la calle y también de una propiedad privada, y por lo tanto pues no se veía lo que había debajo de ella. Se tuvieron que rescatar a más de 500 personas en los distintos municipios, bien porque quedaron aisladas en su vivienda o bien porque quedaron atrapados dentro de sus vehículos. Y a su vez, pues también en el municipio de Murcia, como sabrán, se tuvieron que desalojar a 70 personas en la pedanía de Torreagüera por el desprendimiento de una roca importante y de otra más grande que amenazaba con poder caer. Intervino todo el personal del servicio de los distintos grupos de intervención, desde policías locales en los municipios afectados, pasando por Guardia Civil, bomberos del consorcio, extinción de incendios y salvamento de la región de Murcia, bomberos también de los ayuntamientos de Murcia y Cartagena, sanitarios, servicios de emergencias municipales, voluntarios de protección civil de toda la región, la UDIF, la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales, la Cruz Roja y la Unidad Militar de Emergencias. Estas unidades participaron en la evacuación en situaciones de riesgo de 500 rescates de personas atrapadas, en el achique de agua, en la limpieza de caminos y carreteras, ya que hasta una veintena llegaron a estar cortadas a la misma vez, en el abastecimiento de agua potable, que como sabrán, Mancomunidad de Canales de Tevilla tuvo un problema de filtración como consecuencia de estas riadas y el agua durante algunas horas o algunos días no fue potable, recomendaron no utilizarla para bebida o para cocinar, y tuvimos que abastecer también de agua embotellada a la población y a aquella que la necesitaba. A su vez también se actuó desde Capitanía Marítima en coordinación con nosotros para la retirada de casi 200 embarcaciones hundidas o semi-hundidas que suponían un grave riesgo para la navegación en el Mar Menor o bien un riesgo de contaminación por los depósitos de combustible que llevaban. Y se tuvo que habilitar, por otro lado, también un albergue, primero de manera provisional en el Parque de Bomberos de los Alcázares y en el Centro de Seguridad, y a lo largo de la noche se adoptó la medida de establecer un albergue, supuesto que no sabíamos tampoco cuánto tiempo iba a durar la emergencia, un albergue ya más estable y mejor dotado, y se hizo en el Centro de Alto Rendimiento de los Naranjos, en el CAR, donde estuvieron alojadas unas 200 personas también, que a lo largo de los días pues fueron siendo reubicadas en domicilio o trasladadas a hoteles, incluso en aquellas personas que no podían volver a su domicilio. Junto a todo ello, hubo unos que resaltar esa coordinación con participación de, además de los voluntarios de Protección Civil, de voluntarios anónimos que de manera organizada a través de la Dirección General de Juventud y a través de la Concejalía también de Juventud del Ayuntamiento de los Alcázares se movilizaron y estuvieron no solamente limpiando dependencias municipales, sino también ayudando a personas mayores que estaban en sus viviendas anegadas por el barro y bueno, no estaban en capacidad o disposición por razones de salud, por razones de edad para poderlo limpiar. Hicieron también una labor magnífica y creo que también es digno de recordarles y de resaltarles en esta intervención, porque todos juntos conseguimos que uno de los mayores desafíos que se han podido vivir en los últimos años en la región de Murcia, dentro del ámbito de las emergencias, se pudiera solventar prácticamente sin incidentes graves y, sobre todo, con una rapidez que no es lo habitual cuando nos encontramos ante un fenómeno de la naturaleza de estas dimensiones, de esta gravedad. A su disposición quedo para cualquier pregunta. Bien. Claro. Nosotros, desde el punto de vista de la emergencia, como digo, más que crítica, hemos recibido, si lo han estado viendo, hemos recibido la felicitación, porque creo que el trabajo que se hizo por el conjunto de los servicios de emergencia fue un trabajo excepcional en cuanto a su frecuencia y, sobre todo, excepcional en cuanto al resultado. Por lo tanto, le he agradecido a los grupos políticos su buen talante y su predisposición a la hora de reconocer el trabajo, y nosotros, desde el punto de vista de la emergencia como tal, desde el punto de vista de la Consejería de Presidencia, se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer. Ahora queda el día después, y en el día después, pues la Consejería de Presidencia, en esa labor de coordinación que está haciendo, pues también está trabajando conjuntamente con los ayuntamientos y en sus negociaciones a través de Presidencia del Gobierno, básicamente con el Gobierno de España, pues para implantar, implementar y acelerar todo tipo de ayudas que con la mayor rapidez posible y con la mayor amplitud posible. De hecho, pues bueno, incluso como saben, hay acuerdos del mismo día 23 de diciembre del Consejo de Ministros en el que ya adoptaba las medidas de ayuda en base al decreto de 2015 y luego, perdón, de 2005 y después modificando 2007, por medio del cual se establece qué tipo de ayudas son las que pueden venir en este tipo de situaciones. Y aún así, pues se sigue trabajando pues para flexibilizar los requisitos que se pedían y, por otro lado, pues para también seguir en la línea de lo que sea necesario. Es decir, estamos en una fase y seguiremos trabajando para complementar. Es decir, esto no es una tarea que se ha acabado y una tarea en la que el Gobierno regional está comprometido. Bien. A ver, el problema de Avilese, al que conozco muy bien, no solo el pedáneo, sino Avilese, es decir, que es casi como mi segunda casa, es un problema que Carretera está trabajando y estudiándolo ya, porque Avilese está rodeado de dos ramblas que circunvalan el pueblo, una que le impide la salida hacia Sucina y la otra que le impide la salida hacia Balsica. Sé que la Dirección General de Carretera, el propio consejero también de Carretera, esto es mejor que lo respondieran ellos, pero yo le doy a su respuesta una respuesta también más o menos rápida. Sé que ya han estado allí, según tengo entendido, incluso tienen ya el proyecto hecho para poder solucionar esa cuestión, que efectivamente es una situación que no ya en una situación de tan grave como esta, sino con menos cantidad de agua, pues la pedanía se ve en una situación de tráfico en las carreteras, en la F23, creo que es, o F21, no lo recuerdo, F21, pues que se ve afectada por corte, por sobre todo por acumulación de agua. Estoy seguro que Carretera, lo sé, que está ya trabajando sobre ello. Y el tema de los alcázares se refiere al tema del, perdón, plan de emergencia. Sí, los planes de emergencia municipales funcionaron correctamente. Lo que pasa es que esto es una situación que tiene, es objeto de un plan especial de protección civil que se llama Plan Inunmur. Es un plan de ámbito regional que se activa en fase de preemergencia en el mismo momento en el que tenemos noticias por parte de AEMET, de la parte meteorológica, de que la situación puede ser complicada. Ese aviso es trasladado automáticamente a los ayuntamientos. Los ayuntamientos activan sus planes de emergencia, empiezan ya a trabajar, a avisar también a la población. Nosotros lo hicimos también, como es natural, y en el mismo momento en el que la situación se pone un poco complicada, se activa el nivel 1, en fase 0 son los ayuntamientos los que están trabajando, en fase 1, que es prácticamente casi de inmediato la dirección del plan y de los medios que se tienen que adoptar, pasa a ser competencia de la Consejería de Presidencia, bien directamente de la consejera o bien por delegación en la figura del director general, y se empieza a tomar las medidas que se consideran necesarias. Y ya cuando la situación se pone mucho más grave y se va viendo que la situación no evoluciona a peor, pues cuando se puede activar el nivel 2, que es cuando se solicita, si es necesario, en medio del Estado, como así lo hicimos para solicitar en medio de la UME. Hay un nivel 3, pero afortunadamente ese nivel 3 todavía en España nunca se ha decretado ante ningún tipo de emergencia. Y recemos o pidamos a donde proceda que nunca se tenga que dar un nivel 3 de emergencia, si es una situación muy grave donde el Estado asumiría esa competencia incluso. Esa cuantificación no nos corresponde a nosotros, a la Consejería de Presidencia, lo están haciendo los ayuntamientos directamente con delegación de gobierno, están todavía en plazo, porque el decreto, el acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre marcaba una fecha que, como coincidió poco después con el plan, antes de que acabara esa fecha, coincidió con el temporal también de ola de frío y nieve que se sufrió en la región de Murcia, se aprobó también otro acuerdo en el que ampliaban el plazo para la totalidad del cumplimiento de las peticiones por daños que los ayuntamientos habían podido sufrir, bien por lluvia o bien por nevadas y demás. De manera que no dispongo de ese dato entre las cuestiones porque excede en el ámbito de las competencias de esta Dirección General o incluso de la Consejería de Presidencia. Bueno, la UME tiene una estructura de 5 batallones en toda España. Y no, lo que pidió el Grupo Popular fue la posibilidad de que hubiesen efectivos permanentes aquí que permitieran la movilidad de personal. Que digamos que la intervención fuese mucho más rápida, porque no es lo mismo movilizar a 200 militares en coches ligeros que movilizar la totalidad de los vehículos. A mí me parece una buena idea y está siendo objeto de estudio también por parte de la Unidad Militar de Emergencias. Algo similar tienen, por ejemplo, en Baleares, allí por razones obvias, porque tendrían que estar transportando vehículos pesados a través del mar y es una cosa complicada. Pero también le digo una cosa, y es que la respuesta de la Unidad Militar de Emergencia es muy ágil, porque nosotros, entre que se produce la petición oficial, siempre hay evolución extraoficial de cómo va la situación. Además, somos la primera comunidad autónoma de España, el primer servicio de emergencia de España y el segundo, junto con Valencia, que se integró o integró a la Unidad Militar de Emergencia dentro de nuestro sistema, nuestra plataforma de gestión de emergencia, nuestra plataforma ECO. De manera que la Unidad Militar de Emergencias tiene un terminal en el que están viendo continuamente todo lo que está pasando en la región de Murcia. Y cuando empiezan una situación de emergencia, ellos están viendo cuáles son la evolución, las incidencias que están entrando, qué tipo de incidencias son, qué tipo de medios estamos disponiendo, y cuando venimos a ponernos extraoficialmente en contacto con ellos, porque posiblemente va a ser necesario activarlo, están totalmente preparados e incluso algunas veces con los coches, con los camiones arrancados para salir ya, ¿no? Y no estoy exagerando que eso sea así, es literal. De manera que la verdad se movilizan con una relativa rapidez y siempre tampoco se apura para activar la unidad militar de emergencia, que la situación la veamos muy grave. Cuando vemos que va evolucionando se pide, y siempre su llegada suele ser coincidente con la necesidad más urgente o más grave de la emergencia. Por lo tanto, quiero reconocer ese dato de la Unidad Militar de Emergencia, de su rapidez en la respuesta, aunque también es verdad que si conseguimos que puedan poner una base de un destacamento permanente aquí de medios, pues bienvenido sea, porque a nosotros nos parece una gran idea. Aún así también vienen en continuas maniobras durante el invierno y durante el verano, en función de las distintas épocas del año donde se pueden sufrir emergencias de un tipo o de otro, para hacer precisamente simulacros o actuaciones de entrenamiento sobre ese tipo de emergencias. No ha sido la primera vez que, estando aquí ensayando o haciendo ellos ejercicios prácticos, ha surgido una emergencia y no ha habido que hacer nada más que integrarse directamente. Lo ha pasado en alguna ocasión. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por su atención.